El tema que vamos a desarrollar es un tema que yo ya le he platicado en algunas ocasiones, pero es un tema que tenemos que estarlo, hermano, recordando una y otra vez, porque se nos olvida, se nos va de nuestra mente el ser agradecidos con Dios. Y yo siempre toco esa clase de temas porque un cristiano que no está agradecido con Dios, hermano, es un cristiano que no tiene, no va a tener deseo de vivir para Dios, porque no tiene por qué vivir para Dios, porque no hay agradecimiento. Y el pecado de ser inconformes es un pecado. La actitud de inconformista es un pecado. Y de eso vamos a estar hablando en esta ocasión por los siguientes minutos, si usted me da de su tiempo. Muchas veces no entendemos el plan de Dios y queremos entenderlo. Y el no entender el plan de Dios nos ocasiona a nosotros, hermanos, una cantidad de problemas, una cantidad de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque queremos investigar el por qué. Nos preguntamos, ¿por qué? Yo no sé por qué. Quisiera saber por qué pasa esto o por qué Dios permite esto. Es típico de una persona. Quisiera saber por qué o por qué no pasa lo otro o aquello. Déjeme decirle esta noche, hermano, esta tarde, ninguno de nosotros estamos en la posición de entender el plan de Dios como seres humanos. Pero sí podemos entender el plan de Dios cuando echamos mano de su palabra. Y en vez de andar buscando una respuesta al plan de Dios, nos saldría mejor obedecer al plan de Dios. En vez de querer entender el plan de Dios, nos sería mejor a nosotros, hermano, obedecer su plan, meternos en su plan. La palabra del Señor dice que Jehová, el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Él tiene sus propios pensamientos de lo que va a ser acerca de nosotros, hermano. Nosotros somos tierra, somos polvo. Y Dios, hermano, tiene un plan para nosotros porque Él ya nos alcanzó con su misericordia, con su gracia. El Señor tiene ya trazado un plan de antemano para cada uno, para cada individuo, para cada joven, para cada señorita, para cada padre, para cada madre, para cada familia, para cada cristiano. ¿Para qué? Para que no nos metamos en problemas, para que no nos metamos en líos, hermano. El Señor es lo que está tratando de evitarnos, que entendamos que Él ya nos puso el plan. Pero no para que andemos investigando cómo lo hizo, cómo lo formó. Hermano, el Señor quiere que lo obedezcamos, hermano, nosotros de una manera simplemente ya. No estamos en la posición, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Nuestra posición debería de ser obedecer a Dios, obedecer al Señor, hermanos. El pueblo de Israel, como nos relata la lectura de esta tarde, un pueblo contumaz. Y quiero cerrar este día domingo hablando del pueblo de Israel, así como hablamos esta mañana, de que el Señor los libertó de Egipto. Pero ya habiéndolos libertado de la mano de Faraón dura, hermano, de fuerza que los tenía esclavizados por 400 años, el Señor los lleva en libertad, pero los tiene que pasar por un proceso porque no habían conocido de Dios. Esos 400 años no habían conocido la grandeza de Dios. Y el Señor quería mostrarse a ellos. Pero el pueblo, hermano, realmente está en una situación, hermano, que no se aguantan. Son muchachitos malcriados, muchachitos rebeldes, hermano. Nos relata este pasaje la situación que el pueblo tenía, y es importante de notar. Notemos bien, fíjese bien, ellos estaban bajo el cuidado de Dios. Ellos estaban bajo la protección de Él, bajo la guía de Él. La palabra del Señor dice que durante el día los protegía del calor del sol una nube espesa. Pero durante la noche, dice la palabra del Señor, que los guiaba una columna de fuego. Eso significaba la presencia de Dios, que Dios estaba en control, Dios los alimentaba, Dios los cuidaba del peligro. Dios, hermano, los había, hermano, les había provisto de todo, de techo. Hermano, sus familias estaban juntas. Tenían un lugar de adoración. Tenían liderazgo, tenían un líder, hermano, que los dirigía por, hermano, por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, hermano. ¿Qué más podía este pueblo pedir? ¿Qué más este pueblo podía exigir, hermano? ¿Qué más este pueblo les faltaba? Lo que único que les quedaba a ellos era ser agradecidos con Dios, ¿no es así? Pero no era así. No fue así, hermano, ante los ojos y el corazón de ellos. Este pueblo no estaban felices, no estaban contentos, hermano. Había inconformidad en el corazón de ese pueblo. Y por eso ellos recordaban lo que habían dejado allá donde era su casa, donde era su lugar de vivienda, donde ellos se habían criado, aquel ambiente, hermano, donde ellos se habían acostumbrado a vivir. Se acordaban de los pepinos, se acordaban de los melones, imagínense. Dios está diciendo, aquí estoy con ustedes, pero queremos melones, queremos pueros. No, hombre, las cebollas que nos comíamos allá, las cebollas que nos comíamos allá, era, hermano, tremendo. Ellos habían salido de Egipto, pero el corazón de ellos permanecía en Egipto. Y de paso quiero decir, hermano, que antes de entrar a las aplicaciones y a las verdades que quiero tomar en cuenta y quiero notar esta noche, esa es la condición de muchos cristianos. Dios nos ha sacado de Egipto. Y nos tiene en el camino de la victoria, de la bendición, hacia la tierra prometida que, hermano, el Señor nos ha prometido como el pueblo de Israel. Pero nuestro corazón está allá todavía. El corazón de muchos cristianos está en Egipto todavía, está en el mundo, anhelando las cosas del mundo, añorando, extrañando las actividades que hacían en el mundo. Y era la situación del pueblo de Israel, no estaban felices. No estaban contentos en sus corazones. Y note lo que viene a continuación. La palabra de Dios dice que Jehová ya estaba enojado. Jehová ya estaba airado contra ellos. Ya estaba Jehová, hermano, molesto de esa actitud que ellos tenían. Y a pesar de ver cómo él, hermano, hermano, cómo el extremo, hermano, realmente se había cansado Dios. De todas maneras, Dios, hermano, sigue bendiciéndolos. Y Dios dice, le voy a enseñar de mi poder y lo voy a asustar un poquito. Y la palabra del Señor dice que el Señor, hermano, se molestó tanto de que, hermano, el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y dice la palabra del Señor que quemó, hermano, consumió uno de los extremos del campamento. Ahí salió el pueblo corriendo a Moisés, diciéndole, Moisés, mira qué está pasando. Ya se enojó Dios. Pero a pesar de ver esa acción de Dios, ellos no se calmaron, continuaron insistiendo, continuaron molestando, continuaron, hermano, con su actitud de niños malcriados. Y espero que agarremos las notas en esta noche. Lo que siguió fue, ¿quién nos diera de comer carne? Somos solo maná, ven nuestros ojos, nuestra alma se seca. Dice que el sabor de ese maná sabía como aceite nuevo. Hermano, ahí dice que se hacían tortas de maná. Qué sabroso haber sido eso, hermano. Era una prueba, una muestra de la provisión de Dios para ellos. Pero ellos se cansaron de que Dios los atendiera de primera clase. Ellos se aburrieron de que Dios los cuidara. Ellos querían hacer lo que querían hacer en su voluntad, en sus caprichos, en su manera, como siempre lo habían hecho, de acuerdo a ellos. Y la palabra del Señor dice que empezaron a pedir carne. ¿Quién nos diera a comer carne? Anhelaban carne. Querían carne. Se les había ocurrido la brillante idea que querían comer tacos de carne asada. Querían carne, querían carne. Este pueblo era, hermano, contumaz. Significa, hermano, lo extremo de rebelde y malagradecidos. Y me parece muy familiar entre la generación que vivimos hoy en día. Me parece muy familiar, hermano, entre muchos de nosotros hoy en día nos hemos vuelto inconformes de lo que Dios nos está proveyendo, de lo que Dios nos está dando. Nos hemos vuelto inconformes, hermano, y no solamente inconformes, sino que a veces hay cristianos que sobrepasan los límites de inconformidad. La inconformidad los lleva a cruzar límites que después están lamentándose y quejándose. ¿Y sabe por qué lo digo, hermano? Porque un cristiano inconforme se convierte en un cristiano quejón. Un cristiano inconforme se convierte en un cristiano que se la pasa quejando de que no tiene, de que no puede, de que no se hace. Un cristiano, hermano, inconforme es un cristiano que se la pasa murmurando con otros, diciendo que es imposible, diciendo de que ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo yo sufro? Ese es una característica y una muestra de un cristiano que está inconforme. El diccionario describe la palabra inconforme y se le otorga este nombre a alguien que es hostil. La palabra hostil, hermano, una persona hostil es una persona peligrosa. Una persona hostil es una persona inquieta, perturbadora, hermano, peligrosa. Y hace lo que sea. Una persona hostil va a hacer lo que sea para lograr sus, hermano, metas. Y no estoy hablando de buenas metas. Y cuando digo que va a hacer lo que sea, va a pasar sobre su familia, va a pasar sobre las autoridades, va a pasar por lo que sea, por encima de quien sea, por lograr hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene inconformidad, quiere más, quiere más, quiere más. Y aquí hay varias cosas en los pasajes que hemos leído, varias cosas que podemos aprender acerca de este tema. Y como verdad número uno, quiero, hermano, compartir con ustedes de qué, de que cuando nosotros o el cristiano es inconforme, nos volvemos mal agradecidos. Cuando somos inconformes, nos volvemos mal agradecidos. Y en vez de ver lo que Dios ya hizo, queremos, hermano, nosotros ver lo que va a hacer. Pero muchas veces no nos esperamos en Dios, sino que nos volvemos cristianos perturbadores, murmuradores. Y a Dios no le gusta la murmuración ni la queja de sus hijos. Nos volvemos cristianos inquietos. Y andamos ahí lamentándonos como que si fuéramos huérfanos sin padre. Y Dios nos ha provisto, porque Dios no ha dejado, hermanos, sin provisión a ninguno de nosotros. Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado sin techo. Dios no nos ha dejado sin su protección, amén. Dios nos ha guardado siempre. Pero queremos más. No es malo de querer anhelar más, pero es malo hacerlo con los motivos, con la dirección incorrecta y con la actitud incorrecta. El Señor dice, yo los voy a bendecir, yo los estoy llevando a una tierra que le fluye leche y miel. Para allá los llevo, pero tienen que entender de que yo los tengo que preparar a ustedes para que dependan totalmente de mí. Por eso los cuido, por eso yo los estoy aquí a ustedes apapachando, le está diciendo Dios en cierta manera. Pero hermano, no somos inconformes, nos volvemos mal agradecidos. Miren los capítulos, el capítulo 10, por favor, de ese mismo números, el 29 y el 36, si me puede acompañar. Entonces dijo Moisés a Obad, hijo de Raguel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. ¿Jehová ha prometido el qué? El bien. ¿Jehová ha prometido el qué? El bien. Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Está diciendo, Dios nos ha prometido bendiciones. Y si tú vienes con nosotros, vas a aprovechar esas bendiciones también, porque vas a ser de utilidad al pueblo de Israel. Sigue diciendo, Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. El arca, dice la palabra del Señor, del pacto de Jehová. El arca de la promesa de Dios iba 3 días adelante de ellos, buscándoles lugar para que reposaran. Dios los iba pastoreando, Dios los iba dirigiendo, Dios los iba guiando, mi estimado hermano, y ellos no estaban contentos. Y la palabra del Señor dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¡Wow! Este es algo bien maravilloso, hermano, lo que está pasando aquí. Pero el pueblo de Israel estaba enojado. El pueblo de Israel estaba, hermano, tan angustiado de que querían ellos, hermano, hacer lo que les daba su gana. Pero Dios no lo permitía. Dios no lo permitía por mano de Moisés. Este pueblo se les había olvidado de ese pacto, de esa promesa que Dios había hecho con ellos, que les iba a hacer el bien. Se les había olvidado, hermano. Solo estaban pensando en ellos. Estaban pensando en su situación físicamente. Se les había olvidado que Dios los guiaba hacia un territorio de bendición. Pero el conformismo en el corazón de ellos los volvió mal agradecidos. Se les había olvidado que estaban, hermano, en sufrimiento, esclavizados en Egipto, bajo mano dura sin misericordia de hermano Faraón. Y eso es lo que el Señor pretende de nosotros hoy en día, que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Que no se nos olvide ni un instante de lo que éramos antes, si no estuviésemos aquí, mi estimado hermano, que fuera de nuestros hijos, que fuera de nuestras familias, que fuera de nuestras vidas, que fuera de nuestros hogares, hermano, fuéramos unos miserables, fuéramos, hermano, allá, derrotados, fuéramos una burla para la gente, estuvieran destruidos nuestras casas quizás, pero por la gracia de Dios, estamos aún aquí, juntos, reunidos, bajo la dirección de Dios y su palabra. Eso es lo que el Señor pretende con nosotros, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Y eso es exactamente lo que le está pasando a mucha gente, dice que cristiana, gente cristiana, entre comillas, inconformes, malagradecidos. Se nos olvida rápidamente los beneficios que hemos recibido de parte del Señor y le volteamos la espalda bien fácilmente. Le hacemos una cara como, ya no quiero nada con Dios. Al cabo ya saqué lo que quería. Ya encontré lo que andaba buscando. Ya me bendijo Dios. Así que no me voy a quedar ahí toda la vida en la iglesia, ¿verdad? No, el Señor dice, acuérdate, cuida de no olvidarte de Jehová. Cuida de no olvidarte de Jehová. Y el cristiano que se empieza a alejar por inconformidad se vuelve un cristiano quejón, murmurando de una cosa y de otra, quejándose de una cosa y de otra, añorando lo que otros tienen. Ah, si yo tuviera, 10,000, vaya, $10,000, yo ayudara a la iglesia. Dios dice, no ofrezcas lo que no tienes, sino comparte lo que tienes, lo que yo te proví. Lo que ya te proveí, entonces eso da, porque yo te lo he provisto. Pero no estés compartiendo algo que no tienes, porque nunca lo vas a tener, por quejón y murmurador y por ambicioso. ¡Wow! Pastor, está dura la predicación esta noche. Está dura, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor está evitando, por medio de este mensaje, hermano, esta tarde, y escúcheme muy bien, aquellos que están en sintonía con nosotros allá, hermano, en internet, Dios no permite que sus hijos se vuelvan unos murmuradores, unos quejones, porque sus beneficios han sido grandes y muy sublimes con nosotros, hermano. El Señor nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado, pero queremos más de lo que el Señor nos da, queremos más y abarcar más. Y el Señor dice, vamos a ir paso por paso. Yo te estoy llevando a la tierra prometida y el Señor dice, yo te voy a llenar de beneficio, cristiano, te voy a llenar de bendiciones. Tus hijos van a ser de bendición. Ellos van a crecer en la iglesia y van a ser de bendición. Su futuro va a ser de bendición. Pero espera en mí, confía en mí. Yo te voy a bendecir, dice el Señor. Pero ahí estamos nosotros. Ay, qué aburrida la iglesia. Estar ahí permitiendo que ese pastor nos escupa por todos lados, nos grite, nos reviente los oídos, tan vocerrón que tiene. Ya he oído muchos cristianos hablar así, murmurando, quejándose de una cosa y de otra. Si Dios nos ha sacado del mundo y de las garras de Satanás, hermano, y deberíamos, hermano, tener el mínimo, hermano, por lo menos el mínimo, la mínima actitud, el mínimo pensamiento, hermano, de nosotros, hermano, estar honrando, hermano, y agradeciéndole el nombre del Señor. Lo mínimo que deberíamos estar haciendo muchos de nosotros es, hermano, ponernos a hacer algo en la iglesia, ponernos a trabajar, ponernos a invertir el tiempo que nosotros gastamos en otro lado para servir a la obra de Dios, en vez de estarnos quejando y lamentando que no tenemos esto ni lo otro. El Señor dice, ponte a trabajar para mí, mira todo lo que he hecho por ti y para de quejarte, para de quejarte. En vez de estar haciéndonos las víctimas todo el tiempo, estar pensando todos los males, todo lo que me pasa a mí. No sé usted, pero hermano, todo esto es un peligro. Esto es un peligro, Dios nos está advirtiendo del peligro. Es un peligro, hermano, de mirar al mundo otra vez. El volvernos mal agradecidos y conformistas es un peligro de estar añorando las cosas de allá atrás. Y querer regresar donde el Señor nos ha sacado, hermanos, allá. El peligro de que vuelvas a tus andadas. De que vuelvas a tus pachangas. A tu infidelidad. ¿Por qué? Por la poca gratitud que hay en nosotros. La inconformidad trae ingratitud. Falta de gratitud. Número dos, ¿verdad? Número dos. El inconformista se vuelve dramático. Versículo 6, mira lo que dice. La palabra del Señor dice aquí, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná, bueno, en nuestros ojos. Está diciendo el pueblo, nuestra alma se seca, pobrecito nosotros, puro maná y maná y maná y maná. Y ahora nuestra alma se seca, pobrecito yo. El cristiano inconforme se vuelve dramático. Pobrecito yo, y oye los consejos de la gente allá afuera, pobrecito tus muchachos, solo en la iglesia los tienes, solo Biblia les das, ay no, ahí lo están metiendo en la iglesia, que se involucren, déjalos que vivan su libertad, su juventud, su niñez. Déjenme decirle algo esta tarde, no hay mejor niñez que sus hijos puedan tener que vivan dentro de la iglesia. No hay mejor juventud que sus hijos pasen involucrados en un ministerio de la iglesia. No hay mejor cosa que un cristiano puede tener que estar temprano en el templo, listo para adorar y alabar el nombre de Dios y escuchar con el deseo en su corazón el consejo de Dios y su palabra. No hay mejor cosa que eso. Pero ahí está el cristiano. Ay, solo iglesia, solo Biblia, solo reglas, los jóvenes, solo restricciones. Ay, no, ¿qué será de mí? Yo necesito darme tiempo, necesito divertirme. Necesito vivir mi juventud. Somos jóvenes. Necesito vivir, conocer gente. Ay, pobre, te estás muriendo. Mundanos somos lo que somos. Mundano, corazón de mundanalidad es lo que hay en el corazón de muchos. Querer volver al mundo. Ay, pobrecito yo, pobrecita yo. No puede ser que pura iglesia, no puede ser que puro ministerio. ¿Y qué querías? Bueno, pues váyase al mundo, que le vaya bien. Pero vas a volver llorando un día. Vas a regresar llorando un día, arruinado, arruinada. ¿Por qué? Porque te volviste inconforme, querías más y más y más. Te volviste dramática, dramático. Y los jóvenes son buenos para hacer drama. ¡Eh, bendito Dios! Y a la primero que convence son a la mamá. El papá no es muy fácil se convence. Papá se pone con la cara así bien. ¿Qué estás hablando? No, no, nada, pa, nada, pa. Pues la mamá sí, ¿qué quiere? Mira, ay, sí, ¿verdad? Al ratito la mamá está diciendo, pero que no sepa tu papá. Ríen las hermanas, ¿cómo sabe, pastor? Pero que no sepa tu papá porque hasta a mí me va a agarrar. Oh. Persuaden, tuercen lo recto, lo correcto, para hacer algo que no es incorrecto. Y él, hermano, donde Dios no empieza, ya no empieza a bendecir, ya no sigue bendiciendo. El corazón se empieza a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque yo. ¿Y yo qué? It's not fair. It's not right. Why me? I don't know. I don't understand life. That's what they say. I don't understand why. You don't have to. You don't need to understand. Just obey. Amen. I say, just obey. Amen. You don't need to understand anything. The only thing what you need to do is obey the word of God and do what the God tells you to do. Very simple like that. Simplemente, no te enojes conmigo. ¿Sabes que lo que yo quiero para ti es el bien y no el mal? ¿Sabes que lo que quiere tu papá, tu mamá, hermano? Y de paso, déjame decirte algo, joven, que estás aquí, qué bueno que estás poniendo atención y no estás dormido. Déjame decirte algo. Deberías de darle gracias a tu papá y a tu mamá, o cualquiera de los dos, o cualquier persona que te anima a estar sentado y sentada en un templo, escuchando la palabra de Dios. Deberías de darle las gracias. Porque hay padres y hay madres que no hay nada ahorita en ellos, ni el deseo por su propia vida de ellos, menos el deseo por sus hijos, de que puedan superar y ser de bendición y ser bendecidos. No hay deseo hoy en día. ¿Por qué? Porque está contaminado de inconformidad, está contaminado de ingratitud, está contaminado, hermano, de totalmente un drama. Mujeres adultas de cuarentonas, sesentonas, vistiéndose como de 15. ¿Por qué? Tengo que darme un tiempo. Tengo que vivir mi vida. Si en la casa no me entienden, alguien afuera me va a entender. Ese no es un corazón de cristiana. Eso no es un corazón de cristiano. Míreme esta noche, por favor. No se me duerma. No es tiempo de buscar monedas en el suelo. No es de un hijo de Dios tener un corazón de inconformismo. Es de un hijo de Dios darle gracias a Dios por su presencia grata en nuestra vida y por la provisión y provisión que Él nos ha dado para que podamos, hermanos, nosotros testificar de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Vienen andarnos quejando ahí todo el tiempo, inconformes toda la vida. Verdad número 3. El inconformista es peligroso. Versículo 10, mira lo que dice. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias. Mire, el pueblo ya había contagiado a sus familias. Y dice la palabra del Señor, cada uno a la puerta de ¿qué? De su tienda. Estaban cada uno a la puerta de su tiendita llorando. Ay, Señor, puro maná. Nos sacaste, allá estábamos bien con Faraón. Sí, íbamos al infierno, éramos pecadores, no teníamos vida, pero estábamos bien en el mundo. Y ahora en la iglesia vivimos oprimidos, sufridos, ay, no, Dios mío, nos tenemos que vestir diferente, ay, Señor, el colmo. Y los hombres nos tenemos que cortar el pelo como hombres, ay, no, Dios mío. Nos tenemos que quitar los aretes, ay, Dios mío. Yo me pongo a pensar, digo, los hombres, ¿qué pasa, hermano, con ustedes? Y la clase de los hombres se me quedan viendo. Le digo, hermano, ¿dónde están los verdaderos hombres? Y como que si me quisieran venir encima todos, amontonándose encima de uno, le digo yo, estoy hablando bíblicamente. Yo sé que no nos gusta esa clase de enseñanza, porque hablar a un hombre de esa manera es tocarle el machismo. A nadie le gusta. Pero discúlpame, si viniste a la clase de hombre, vas a oír. Vas a oír. El que lo hagas o no lo hagas es tu decisión, pero la palabra se ha ido contigo. Y la palabra nunca vuelve vacía, mi estimado hermano. Y por eso muchos no vienen a la clase dominical de hombre. El pueblo lloraba por sus familias, a la puerta de sus tiendas. había contaminado a esa gente con una mala actitud a sus hijos, a sus mujeres. Hombres, cuidado, cuidado con andarte quejando. Deja de andar poniendo queja porque se pone duro el ministerio. Deja de andar poniendo queja porque se pone duro la iglesia. Deja de poner queja por las situaciones que tienes. Y hay vieja, ¿qué vamos a hacer? Ayúdame, mis hijos, perdón. No, 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 échale ganas, amárrate, bájate como hombre, párate como hombre de Dios y para de ser inconformista y busca la ayuda y el socorro de Jehová en tu vida. Hombres llorando a la tienda de sus propias casas y el montón de niños llorando allá adentro, quizás. Ay, sí, es cierto, maná, maná. Y las mujeres, ya me cansé de hacer tortas de maná, viejo. De a llorar a la tienda. ¿Por qué no fue a llorar la señora? Al hombre mandó a llorar. Dice la palabra del Señor que cada uno lloraba a la tienda, hermano, a la puerta de las tiendas. Había contaminado con mala actitud, hermano. ¿Por qué? Porque el inconformismo es contagioso. Se contagia. Cuidado, hermano. Cuidadoso con este asunto, hermano. Yo creo que de acuerdo a lo que hoy estamos observando a través de la palabra del Señor, hermano, es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. En vez de tener un corazón inconforme, debemos de estarle dando gracias a Dios de donde nos ha sacado, en vez de estarnos quejando, hermano, y contaminando el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestras mujeres, hermano, y el corazón de la gente que no conoce de Dios. Qué lástima que la gente pueda decir, pobrecito cristiano, te la pasas quejando todo el tiempo. Pobrecito cristiano, ¿qué te sucede? Te la pasas llorando, arrastrando los pies, repartiendo despojos por todo el mundo. Pobrecito cristiano. La gente dice, cuando lo invitas a la iglesia, si te ocurrió la brillante idea un día de invitar a la iglesia, ¿a qué quieres que vaya? ¿Arrastrar los pies como tú? No, hombre, aquí estoy bien. Aquí estoy bien. Pues nos quejamos y decimos, ¿qué muchacho más quejón tengo? ¿Dónde lo aprendió? ¿Qué muchacha más exigente tengo? ¿Dónde lo aprendería? Déjame ver. Inconformistas, inconformes. Deberíamos darnos cuenta, hermano, nosotros esta noche que con Dios nos está yendo bien. Con Dios nos está yendo bien. Con Dios estamos bien. Tenemos un techo. Con Dios tenemos salud. Con Dios tenemos trabajo. Con Dios tenemos alimentos. Con Dios tenemos seguridad. Con Dios tenemos unidad. Con Dios tenemos un lugar donde reunirnos y aprender de Él. Con Dios estamos bien. Porque, hermano, nosotros hemos decidido buscar a Dios y Él ha decidido ser nuestro Dios. Con Dios estamos bien. Así que, por lo tanto, deja andarse quejando. Dele las gracias a Él, solo a Él. Amén. Note el versículo 10 al 20, para ir terminando. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Mire que dice la palabra del Señor. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Hasta el líder se contagió. Jehová, ¿por qué, Señor, hiciste esto conmigo? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué no he hallado gracia delante de ti? Y el Señor le dijo, pues entonces está bien. Voy a hacer lo que me piden. Voy a hacer lo que quieren. Y le dijo la palabra del Señor en el 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Le dijo Dios, tráemelos. Yo voy a arreglar cuentas ahorita con ellos. Porque como quieren carne, ¿verdad? Son inconformes, ¿verdad? Ok, pues vamos a ver si es cierto. Y mire, dice Dios, tráenos, que esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Mire qué dice. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, y aquí va con el pueblo. Y al pueblo dirás, santificaos para mañana. ¿Y qué? Comeréis carne. Y el pueblo, hermano, se preparó los tenedores, los cuchillos, se puso aquel trapo que se pone aquí el babero para comer. Dijeron, listo, ya están los burritos de carne asada listos. Ya Dios los va a preparar. Y dice la palabra del Señor, santificados para mañana comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Le voy a dar carne. Le voy a dar carne. Entonces, le cedió la petición por la cual se quejaban tanto. Y el versículo 18 dice que le dijo, van a santificarse, van a comer carne, muchachos. Y le dijo, van a comer carne, pero no solamente un día, ni dos días, ni tres días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino que hasta un mes entero. Diles que van a comer carne un mes entero, pero hasta que os salga por las narices y la aborrezcan, hasta que ya se cansen de comer. Y a esto, hermano, hay que ponerle mucha atención, porque este es el centro del mensaje. A esto hay que ponerle mucha atención. Y de paso, esta es la respuesta para los que se andan preguntando, ¿y por qué si era cristiano y estaba bien y le iba bien? Todavía yo me acuerdo que tenía una bonita familia. Todavía yo me acuerdo que servía en el ministerio. Tenía un buen ministerio y el Señor me bendecía. ¿Qué pasó? Esto es para ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con aquellos que andan allá? Oh, sí, yo era cristiano antes. No, yo era líder. No, yo era mano derecha del pastor allá. No, yo era pastor de una iglesia. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a ellos? Precisamente de eso estamos hablando en esta tarde. Tanta queja, tanta inconformidad, que se volvieron hostiles. Se volvieron ansiosos de volver al lodo, al mundo, a la miseria, de donde el Señor y la mano de Dios los había sacado, y la mano de Dios los dirigía. Pero ellos decidieron hacer esto, soltarse de la mano de Dios y decir, ya me siento fuerte, ya me siento confiable, ya me siento bien, entonces yo voy a andar por mí solo. Ya no necesito de Dios. ¿Y sabes cuál fue el resultado? No les fue bien. Míralos hoy donde andan. Solamente son un recuerdo. Son un archivo. Solamente son una historia que contar. No, yo era. Vieras en mi tiempo, fíjate. No. ¿Y? ¿Y? No vale lo que eras. Vale lo que eres. Y de paso, el diablo te va a querer atrapar a ti, joven señorita, hermano, hermana, no por la belleza que tenemos, porque no es que seamos feitos del tiro, ¿verdad? Pero no por la belleza que nosotros nos andamos cargando. El diablo no te va a tumbar, ni se va a interesar en ti por la belleza que tienes, o dices tener. El diablo se va a interesar por ti, por la posición donde Dios te tiene. Y te va a tumbar de ahí. Y te va a hacer dudar y tambalear y moverte de esa posición donde Dios te tiene, tan maravillosa, tan bonita y tan agradable. Ahí estás bien, hermanita. Quédate ahí. Ahí estás bien. Deja de andarle buscando tanto. Si tú quieres un esposo, espera en el Señor. Ora a Dios y que el Señor te dé el esposo para ti, que te va a amar y te va a cuidar y te va a respetar y te va a ser fiel sobre todo. Porque hoy en día esa palabra fidelidad ya no se halla. No se halla. Pero no. Pero es que ay, no sé qué hacer. Inconformidad. Se soltaron de la mano de Dios. Para concluir, versículos 31 al 33. Ah, perdón. Sí, estoy leyendo aquí, hermano. Y la palabra del Señor dice que le dijo el Señor, el 20, si no has tu mes entero hasta que os salga por la nariz y la aborrezcáis, por cuando menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y oraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahí está, versículos 31 a 33. Dios les manda las codornices. Les manda la tanta anhelada carne que quería el pueblo. La palabra de dice que Dios los castigó. Los castigó y luego murieron los codiciosos. Pero el resto del pueblo continuaba, hermano. Solamente que fue un grupo muy reducido. Y si estás tan inconforme en la iglesia, de paso, hermano, hermana, y tanto quieres irte al mundo, que Dios dice, ¿te quieres ir al mundo de verdad, pues? Pues entonces que le vaya bien a este mundo, que le vaya bien, que se divierta. Y Dios te da la libertad que quieres. Por algunos días vas a estar contento, contenta, y vas a gozarte y decir, esto es lo que yo quería, ay, lo que me andaba perdiendo. Pero van a pasar el tiempo y te vas a dar cuenta que no era tan maravilloso como pensabas que era. Pero como querías carne, querías mundo, querías libertad, libertinaje, entonces Dios dice, pues bueno, está bien, que te vaya bien. El Señor dice, ahora yo quiero que entiendas algo. Y le dice al pueblo, despreciaste, menospreciaste, aborreciste a Jehová, lo aborreciste a Él. Menospreciaste a Jehová que estaba en medio de vosotros. Mira, hermano, quiero terminar con esto, por favor, en esta tarde. Yo no sé usted, hermano, pero si Dios le ha hablado hoy, y Dios le está hablando a su corazón hoy, es mejor que haga decisiones. Y se quite esos aires de intenciones que quiere volver al mundo. Olvídese de eso, ya no vaya nada. Allá no hay nada. Allá no existe nada bueno. Y si usted se dice cristiano, cristiana, cuídese muy bien cómo anda. Cuídese muy bien, que esté segura y seguro que está agarrado de la mano de Dios. Porque el Señor le va a dar a usted lo que quiere, lo va a soltar al mundo. Pero le voy a decir algo, no le va a ir bien. No le va a ir bien. No. Y ese es el mensaje de esta tarde. ¿Por qué no nos volvemos otra vez agradecidos con Dios? En vez de ser inconformistas. El Señor nos va a bendecir. Le dijo Moisés, aquel siervo, vete con nosotros porque tú conoces los lugares donde vamos a reposar en el desierto. Jehová nos ha prometido hacernos el bien. Y si Jehová nos va a hacer bien, nosotros vamos a hacer bien contigo. Vamos a tener para darte también y compartir. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que nosotros tengamos con qué compartir del bien que Dios nos da a la gente. ¿Pero qué vamos a hacer? Si Dios va a bendecir esta iglesia, hermanos, es porque aquí hay gente que está agradecida con Dios. Si Dios va a bendecir tu familia, es porque hay hombres que se paran y todavía están agarrados de la mano de Dios por su misericordia y su gracia. Están de pie. Paremos de quejarnos. Paremos de llorar. Muchas han sido las bendiciones de Jehová y sus favores que no tenemos, hermanos, ni siquiera ni el mayor intento debíamos tener de quejarnos. No tenemos, hermano, argumento para con Dios. No tenemos queja, porque Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, ¿sí o no? Dios ha sido bueno. Y Dios continuará siendo fiel, porque Él no tiene sombra de variación. Él es fiel. ¿Qué vamos a hacer esta tarde? ¿Qué vamos a hacer esta tarde? Vamos a hacer decisiones, hermanos. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Pastor, Dios me habló a mí esta tarde. Mire que yo he andado con una angustia en mi corazón. He andado tan inconforme, tan inquieto, inquieta, de que no he hallado qué hacer.